En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy queremos saber de esos temas que a veces parecen tan lejanos, pero que es muy importante saberlos porque es quien los está practicando y los quiere poner al servicio es la Unión Europea. Vamos a hablar de la reducción de riesgos en las relaciones China-Unión Europea. La estrategia de reducción de riesgos de la Unión Europea no es un desacople disfrazado, como muchas veces se critica desde China. Permite seguir cooperando y apostando por cierto nivel de interdependencia. Es tener una relación económica más equilibrada con China y reducir la sobredependencia en sectores estratégicos. Se reconoce que China es un socio eficiente para la transición verde, por ejemplo. Un claro ejemplo es que las inversiones chinas en los coches eléctricos son bienvenidos a Europa, sobre todo en Francia, en Hungría, en España. En la inmensa mayoría de sectores de las puertas de Europa están abiertas para China como actor, pero no como un actor hegemónico. Por ahora, la visión dominante en Europa es que el proteccionismo no es la solución y la reducción de riesgos debería seguir siendo el principio rector de la política de la Unión Europea con China en sus relaciones a todo nivel. Para hablar de este tema, que es tan complejo y no tan fácil de digerir, hoy tengo un invitado muy especial. Se trata del doctor Hannes Golli. Él está en este momento acá en Colombia y he aprovechado para que nos cuente sobre este tema. Él es un experto en las relaciones Unión Europea-China. Hannes Golli es investigador en la Cátedra de Economía y Negocios de China de la Universidad de Würzburg. Bienvenido, profesor Hannes, y muchas gracias por aceptar esta invitación.
De nada, con gusto, con gusto.
Bueno, para empezar, ¿a usted le parece que nos cuente qué quiere decir exactamente la reducción de riesgos que quiere practicar la Unión Europea con China?
Bueno, es una pregunta muy buena. Tampoco estamos muy claros en Europa qué significa esta política que está saliendo de Bruselas. Estamos en un periodo estamos en un periodo de investigación también y para nosotros para saber lo que significa este reducción de riesgos y en cuáles áreas queremos disminuir los riesgos y la dependencia. Bueno, en Europa tenemos una percepción muy clara que estamos demasiado dependientes de la economía y las empresas y los productos de China que se ha desarrollado durante los años 90 y más después de la entrada de China en la WTO. ¿WTO en español también?
Sí, de la Organización de Comercio.
Y en el inicio en Alemania pensamos que si tratamos más con China van a ser más como nosotros. El China va a cambiarse como a una democracia. Esto era la idea que teníamos. Y se llamó en alemán Wandel durch Handel. Y como un cambio por el el comercio. El comercio como una manera para cambiar. Y eso no aconteció en China. Y por eso la diferencia también entre los exportes de Alemania a China y los importes de China a Alemania se ha convertido más largo. Como tenemos una ¿cómo se llama en el español?
Una balanza,
Una balanza
una
de que
balanza
eso, una
en
balanza
favor de
muy
China.
negativa en favor de China de 60 billion euros en Alemania. Y para nosotros, esto, bueno, para la mayoría de las personas en Alemania, esto no es, no podemos aceptar una relación así. Es demasiado dependiente de China. Entonces estamos buscando a reducir los riesgos, pero aún no estamos muy claros en qué áreas deberíamos reducir los riesgos. En un área muy importante para la Alemania, por supuesto, son los carros, los coches. La Alemania es tiene una industria muy grande, muchas empresas conocidas como el Volkswagen, BMW. O Porsche, Audi, tenemos muchas, pero estas empresas en los últimos años, aún el enfoque de estas empresas en los últimos años aún estaba en los carros tradicionales de gasolina y bueno, y eso funcionó muy bien por un rato, aún estaban vendiendo carros también en China, muchísimas, los chinos a ellos les gustó. A ellos les gustó. Los carros alemanes era un símbolo de estatus también para los chinos, pero en los últimos años con el desarrollo de los vehículos ele de electricidad, hemos dormido un poco. Las empresas alemanas no han seguido con la innovación, no han invertido demasiado en este sector. Y lentamente las empresas chinas se desarrollaron y ya están construyendo carros casi, bueno, mejores, se puede decir, mejores que los carros alemanes. Y las empresas de Alemania también tienen miedo o están preocupados que esta transición a los vehículos de electricidad también va a construir más dependencias, porque la China está, o las empresas chinas tienen una dominación en las baterías también. Entonces, aun si las empresas alemanas querían construir los carros eléctricos, aún tenían la dependencia de las empresas chinas para las baterías y los recursos naturales que se necesita para construir las baterías. ¿Baterías? Sí. Entonces, este es un área en cual nosotros estamos diciendo que deberíamos disminuir los riesgos con China, también en la energía, pero ¿cuáles son las otras? ¿Y qué es la dimensión de la diversificación? Estamos diciendo que, porque nosotros en Alemania tenemos una estrategia solamente para China, que está dirigida solamente para China. Y en esta estrategia decimos que no queremos decouple, no queremos terminar la relación con China. Estamos de acuerdo que queremos continuar la relación con China, pero no queremos ser dependientes. Pero ¿cuál es
La estrategia.
la estrategia y cuál es la dimensión en cuánto queremos arriesgar y en cuánto queremos continuar la relación? Entonces, esas están preguntas que se van desarrollando y estamos en negocios y cada uno tiene sus propios ideas y como saben, en la Unión Europea tenemos 27 países con sus propios intereses. Entonces, a llegar a una conclusión, a una conclusión satisfecha para todos es muy, muy difícil en la Unión Europea. Y por eso ya Estamos siguiendo hablando.
Johannes, pero esta disminución de riesgos se está trabajando con cada país. ¿No va a ser una estrategia general de la Unión Europea, según le entiendo?
Según lo entiendo, ca bueno, cada país en Europa tiene tiene el derecho para definir sus propias leyes de intercambio con la China. Pero hay que respetar también las ideas que vienen de Bruselas. Entonces, a veces es muy difícil porque la Bruselas, la Unión Europea también tiene la preocupación que esta relación con China también va a contribuir a separar la Unión Europea, que hay países que quieren más relaciones con China y hay países que quieren disminuir la relación con China. Por ejemplo, la Hungría quiere más, tiene una relación más íntima con la China, pero los países del norte de Europa, por ejemplo, la Dinamarca, Noruega, ellos quieren una relación más, con
Más
mucha
adelante,
distancia, con más
con
distancia,
mayor distancia.
con mayor distancia. Y es difícil a llegar a una conclusión. Y también, no solo la Hungría, los países del este de Europa, este club de 16 plus adiciona uno aquí de China. Y esto va, contribuye a separar las ideas en Europa y hay que negociar.
Bueno, otro tema que además usted, Hannes, maneja mucho es la transición energética, que China viene haciéndola con muchísimo éxito. Entonces, la exportación de los autos, de los paneles, de
Solar.
baterías, esto ayuda a toda esta política de la Unión Europea sobre una transición energética a lo que se ha llamado verde. Entonces, ¿cómo ve usted? Usted ha estado en China, conoce muy bien este tema de la transición energética que ha hecho China y que ahora está exportándola al mundo,
Sí,
podemos
bueno,
decir.
la industria solar es un ejemplo muy interesante porque antiguamente era la Alemania que era el país en la frente de la innovación y también de la producción de los paneles. Pero después del año 2009, por ahí, la China empezó a construir empresas, a construir paneles que estaban más baratos que los de la Alemania, porque los gastos de trabajo allá en China y la industria solar es una industria que se puede convertir, como se puede, después de tener la competencia, es muy fácil porque son modelos. Hay un proceso para construir los paneles, son modulares este proceso. Entonces, la China
Sí, todo.
pudo construir los paneles más baratos. Entonces, todas estas empresas en Alemania fallecieron uno por otro. Y ahora, en este día, China construye más del 90% de los ingredientes criticales que se necesita para los paneles. Entonces, estamos dependientes de la China para la industria solar. El viento, aún tenemos nuestras propias empresas y están yendo muy bien. Y por ejemplo, en Dinamarca tienen sus propias empresas muy fuertes, pero también está una industria que está trasladándose para la Asia. Y bueno, en Europa tenemos miedo, tal vez es una palabra demasiado fuerte, pero tenemos la
Precaución.
precaución que si queremos conseguir nuestros objetivos climáticos y la transición de energía Y si queremos conseguirla rápidamente, tenemos que trabajar rápidamente y barato. Tenemos que trabajar con China. O nosotros no trabajamos con China. Retrasladaron la industria solar y el viento y todo esto, pero eso va a demorar. Esto va a ser mucho más caro. Por eso, si queremos hacer la transición energética nosotros mismos, será más caro y va a demorar mucho más tiempo. Y no estoy seguro si como planeta tenemos este lujo para demorar tanto con la transición energética.
Es ahí donde el tema de la disminución de riesgos se ve muy compleja, ¿no? ¿Cómo la podrá cumplir Europa, Alemania realmente con respecto a este tema? Si vemos también, hay otro tema, que Alemania y otros países de Europa también tienen la 5G de Huawei y de ZTE por una parte. Y por otro lado, una cosa última que puedo decir es que Alemania tiene o permitió que China, la empresa Costco, tenga acciones, ¿no? O en la administración del
De puerto de
puerto
Hamburgo.
de Hamburgo. Entonces, digamos que es por eso difícil entender esta disminución de riesgos. Que Europa es quien ha puesto esta frase, este tema que la
Sí,
quiere
sí.
llevar a la práctica, pero que es teórica, pero que en la práctica se ve muy difícil, de acuerdo a lo que usted nos ha comentado, sobre todo con el tema de la transición energética.
Bueno, la Europa se ve China como un socio, un competidor y un rival estratégico, pero no ha definido en cuáles áreas la China es un socio, en cuáles áreas la China es un competidor y en cuáles áreas la China es un rival. Y por eso, y creo que la idea era que cada país decide por sí mismo los áreas en que China se define como un socio, un competidor o un rival. Pero eso se pareció muy difícil. Y como el ejemplo del puerto de Hamburgo muestra, Costco inicialmente quería comprar más de 25% de una parte, no era el porte entero, pero de una parte del puerto. Y creo que la ciudad de Hamburgo inicialmente estaba de acuerdo, pero el gobierno alemán federal, ellos que dijeron que no, no, esto es una infraestructura critical para la Alemania, este puerto, y es un puerto muy, muy importante para la Alemania. Y no queremos que una empresa estatal de un país autocrática tiene tanto derecho de decidir cómo se va a desarrollar este puerto. Entonces, solo dejaron a Costco a invertir 24%, como 24%. No tienen el derecho de veto en este puerto. Con Huawei y ZTE también es muy complicado. Inicialmente decidimos sí, pueden invertir y pueden ayudarnos a construir nuestras líneas de telecomunicación. Ahora, recientemente, el gobierno ha decidido que no. Entonces, tenemos que sacar todos los instrumentos de Huawei, de ZTE, de nuestros telecomunicaciones de nuevo. Y ya esto será muy costoso. Entonces ya se ve también que las decisiones se cambian y por causa también del cambio de la relación que tenemos con la China. Y creo también que es necesario que en unas industrias, en unas infraestructuras que lo hacemos nosotros mismos. Hay como la telecomunicación, las redes eléctricas, esas son infraestructuras tan importantes para un país que no deberíamos tener un país autocrático en estas redes, en estas industrias. Para mí es muy claro, porque queremos ser independientes en estas infraestructuras. Por eso es importante que el gobierno define cuáles son las infraestructuras. Y también creo que la China va a agradecer una política más clara, va a ser, porque ahora no estamos muy claros en Europa, ahora estamos, no sabemos, tal vez puede invertir, tal vez no estamos claro en esto. China también quiere claridad.
Quiere claridad.
Quiere claridad en esto. Y si decimos, y China hace lo mismo, China dice, no, los inviertos de otros países, no puede ser que un país de afuera puede invertir en la red eléctrica de China. No es posible. Solo los chinos pueden invertir en la red eléctrica de China. Nosotros también podríamos hacer lo mismo. Claridad. Decir claro, estas son las áreas en que sus empresas pueden invertir, estas son las áreas en que no pueden invertir. Porque eso estoy pidiendo por claridad.
James, para terminar esta política o esta estrategia que quiere hacer la Unión Europea y el propio Alemania, como usted ha dicho, es muy demorado. No todavía, no hay, no, la postura no es clara todavía, no
No.
existe. Están en estudios. Mientras tanto, los carros eléctricos están llegando ya a Europa, ¿no es cierto? Así sea el arancel que pongan. Este es
Pero sí se han los impuestos a los vehículos eléctricos de China ya están realizados. Desde la semana pasada, o 2 semanas pasadas, fueron adoptados los impuestos para los carros de China. Los vehículos eléctricos que vienen a Europa tienen que pagar un impuesto. Y la China ha quejado claramente en la WTO. Y bueno, tiene su derecho, pero a hacerlo. Por eso tenemos la WTO, para ser el árbitro en estas decisiones. Pero la WTO, como dijo usted, demora. Estas cosas demoran mucho. Estas decisiones en la WTO demoran años hasta que un país tiene que quitar los impuestos en impuestos, tarifos, tariffs,
Sí, las tarifas.
tarifas. Sí. Entonces la Unión Europea se ha puesto tarifas en los vehículos de electricidad de China ahora.
Finalmente, Hannes, ¿por qué siendo Alemania un país que llevaba la delantera en todas estas grandes industrias, usted que conoce muy bien China, cuéntenos? ¿Por qué China pudo hacerlo?
Muy bien, muy buena pregunta. Y yo creo que en el inicio sí tenían
Una ventaja.
una ventaja en los gastos de los trabajadores. Era muy barato en el inicio. Estamos hablando de 1980, 90, hasta el nuevo milenio. Pero ahora no podemos solamente decir que sería demasiado fácil y demasiado simple para decir que China solo ganó por causa de de los gastos de los trabajadores. Esos trabajadores, porque yo creo también que China tiene sus mentes enormemente inteligentes, tiene personas enormemente inteligentes que contribuyeron muchísimo para la innovación. Y en la China se acontece la innovación y es un país que invierte mucho en la innovación. Entonces, no solamente podemos decir que son los gastos para los trabajadores, también tienen personas muy inteligentes, la política también, el Estado chino ha sido un investor muy inteligente gastaron bastante en, por ejemplo, en la energía solar para apoyar sus propias empresas. Y esto en Europa, nosotros y en los Estados Unidos también percibimos como no injusto que construir una industria global que bueno, las empresas chinas tienen esa ventaja que nuestras empresas no tienen, que el Estado apoya tanto. Y bueno, sí, entonces the role of the state, el Estado chino, el partido también ha apoyado bastante que la China ha conseguido desarrollarse tanto. Y esto es una cosa que nosotros en el occidente tal vez
Subestimamos, sí.
subestimamos por ejemplo en la pobreza en China en los años 70, 80 era horrible. Era horrible. Y
Claro.
ahora 800 millones de personas que consiguieron
Salieron de la
elevar
pobreza.
de la pobreza y esas son éxito, esto es un éxito y es un éxito que deberíamos, no sé,
Aplaudir, sí,
aplaudir o
felicitar,
por lo menos, no aplaudir sí, pero
es aprender.
respetar y reconocer,
Es la palabra reconocer.
reconocer que China consiguió esto y el partido consiguió esto. Entonces, esas son cosas que debemos reconocer más en el occidente. Yo tengo la precaución que en el occidente solo queremos criticar a China y
Criticar.
tenemos criticar y tenemos el derecho a criticar a China. Y no todo lo que acontece en la China es buena, pero no todo lo que acontece en China es mala tampoco. Hay que balancear. Hay que encontrar un equilibrio. Y el debate en el momento ahora, por lo menos en Europa, es demasiado crítico
Sí.
contra China. Y este discurso que tenemos en Europa tiene también sus efectos en el número de personas que están estudiando la China. Cuando yo empecé a estudiar hace 10 años, nosotros teníamos como 40, 50 personas en una aula y ahora estoy dando clases a 4 o 5 personas. Y eso es un problema porque tenemos esa dependencia de China de una mano. Por eso necesitamos personas expertos que entienden este país. Pero en la misma vez tenemos un rebaje, una reducción del número de personas que están estudiando la China. Y estoy convencido que en el futuro la China continuará a ser un país enormemente importante para Europa y por eso necesitamos más personas y más recursos del Estado también en estos estudios para que tenemos más expertos
Comprender más.
comprender más la cultura, la economía, el sistema política, de China.
Pues de verdad que muchas gracias, Hannes. Muy interesante su conversación. Espero volver a tenerlo de nuevo en perspectiva global. Muchas gracias, Hannes,
De
por su
nada.
tiempo y por sus reflexiones.
De nada, con gusto.
Gracias a nuestra sintonía en la 106.9. Hoy hemos tenido a Hannes Golli, un experto en las relaciones Europa-China, un gran investigador en el tema, sobre todo conoce bastante bien el tema de la transición energética que viene haciendo la República Popular China. Así que un feliz fin de semana y síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico. Thank you.